sinnúmero de aspectos que menciona este capítulo 10 del libro de Hebreos. Voy a dar lectura a los versículos 19 al versículo 31. Leímos de Hebreos 10 del 1 al 18 y ahora leeré del 19 al 31. Yo leeré, sigan con su vista. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Padre Celestial, tenemos delante de nosotros no solamente un capítulo, sino todo un libro que es una joya en cuanto a la escritura del Nuevo Testamento. Es uno de esos libros que vienen a darnos luz sobre el ministerio de Cristo y lo que Cristo demanda de aquellos que le seguimos, aquellos que le hemos hecho nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote. Gracias por lo que Cristo viene a darnos. Pero ahora, ¿qué es lo que Él demanda de nosotros? Te pido que me des de tu gracia para compartir de este pasaje de una manera clara. La sola palabra aquí es muy clara. Te pido por la atención de mis hermanos, el interés de ellos por escuchar, por recibir la palabra de Dios. Yo no puedo aquí venir a predicar cosas nuevas, cosas interesantes, solo por el hecho de que son interesantes. No puedo yo solamente alentar sus corazones con ilustraciones, queremos palabra de Dios, y permítenos, danos el entendimiento para poder leerla, discernirla, y el Espíritu Santo que la aplique, por favor, en nuestras vidas, Señor. En tus manos nos encomendamos, solicitando la frescura de la sangre de Cristo en esta hora. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Sin duda el libro de Hebreos es un tremendo libro de la Escritura, y hay todo un estudio para el mismo. Pero el capítulo 10 de Hebreos es uno de esos capítulos clásicos. Normalmente tenemos capítulos que son muy conocidos, como el capítulo 11 de Hebreos, Juan 3, Salmos 23. Pero uno de estos capítulos muy importantes es el capítulo 10 del libro de Hebreos. En el libro de Hebreos Tenemos que dejar bien claro que el nombre se toma Hebreos porque por el contenido del libro. Es un libro que usa mucho de la instrucción de la ley del Antiguo Testamento, pero dándonos su interpretación desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Así que se le ha dado el libro de Hebreos porque, bueno, habla de la ley con el discernimiento o entendimiento del Nuevo Testamento. Y como los judíos, los hebreos, eran los conocedores de la ley, pues se dice a los hebreos. Y a veces se ha usado, porque encontramos en el libro de Hebreos pasajes que son controversiales o difíciles de interpretar. Los comentaristas han tomado la posición que es un libro escrito para judíos, judíos prosélitos del Nuevo del cristianismo, personas que a lo mejor han hecho una profesión de fe o están tan cerca de la fe, pero no son genuinos cristianos. Pero cabe mencionar, amados hermanos, que este libro de Hebreos es escrito para creyentes. Para los creyentes como usted, como yo. Ningún libro de la Biblia yo puedo decir, ah, este libro fue escrito para tal grupo y no tiene nada que decirme a mí. Hay, por ejemplo, el libro de Abdías. El profeta Abdías es una profecía que tiene que ver con los edomitas. ¿Puedo yo encontrar ahí una verdad para mi propia vida? Por supuesto que sí. La palabra de Dios, aún las historias, tienen una interpretación, un conocimiento para darnos una verdad espiritual. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y en forma particular el libro de Hebreos fue escrito para creyentes. Vean por favor, en primer lugar, el capítulo 1 de Hebreos nos habla de la persona del Señor Jesucristo de una manera asombrosa. Nos dice que Dios en estos postreros días, en Hebreos 1:2, nos ha hablado por el Hijo. Y nos da el carácter del Hijo. ¿Quién es este Hijo? Este Hijo es Dios mismo. Este Hijo no cambia. A este Hijo lo adoran los ángeles de Dios. Los ángeles que son ministros enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y ya que tenemos a este gran Hijo, o a este gran Dios, esta gran salvación, dice, es necesario, el capítulo 2, versículo 1, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos escurramos. Esto no quiere decir que pierdas la salvación, pero cuando un cristiano no tiene en aprecio lo que el Salvador que tiene es, y la salvación que tiene es, la toma a la ligera. Es como dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, cuando dice que debemos, como dice la frase, de repente se me fue de mi mente, pero se las digo, que amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es que la salvación dependa de mí, pero yo debo ocuparme en ella. Yo debo permitir que la obra completa de esta salvación se lleve a cabo en mi vida. Aquí mismo en Hebreos capítulo 2, versículo 3, desde el versículo 2, está ahí conmigo en Hebreos 2:2. Nos está hablando de estas cosas que hemos oído y debemos atender a ella. Porque, versículo 2, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y se refiere a la ley que recibió Moisés ahí en el monte Sinaí, por medio de ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia a esa ley recibió justa retribución, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si tomamos a la ligera una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Así como los judíos le dieron importancia a la ley de Moisés y la revelación de Dios y a Dios que les habló en el monte Sinaí, nosotros debemos darle importancia a esta revelación, que ahora en los postreros días ya no es la ley solamente, ya no es la letra de la ley, ahora es el espíritu de la ley. Es a través del Hijo, Él viene a enseñarnos, el Hijo que viene a cumplir la ley, el Hijo que nos dice: oísteis que os fue dicho, pero yo os digo. Ahora, tomar en cuenta este Salvador tan grande que tenemos para vivir con más diligencia en esta salvación tan grande que tenemos. Hebreos capítulo 3 y versículo 1 nos dice, versículo 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Les llama aquí el escritor, algunos creen que es el apóstol Pablo, es el más probable que escribió. Les dice: hermanos santos. Algunos dicen, bueno, ahí le está hablando a los judíos que en la carne eran sus hermanos. No, son cristianos, hermanos santos. Luego, ¿qué les dice? Participantes del llamamiento celestial. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús no es el sacerdote de los judíos. Cristo Jesús es el sumo sacerdote de los cristianos. El sacerdote de los judíos, el sumo sacerdote era Aarón y sus seguidos y quienes vinieron después de él. Entonces, este libro es para nosotros. Aún en Hebreos capítulo 3 nos dice que si oímos hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo endurecieron aquellos israelitas cuando salieron de Egipto. Tenemos que entrar a un reposo, así como el reposo de ellos sería la tierra prometida, salir de Egipto y entrar a la tierra prometida, cada quien en su territorio, cada quien en su ciudad amurallada, cada quien con su viña, cada quien con su olivar, cada quien siendo bendecido. Ahora el cristiano tiene un reposo por delante, y más que el cielo, aunque gloria al Señor, allá reposaremos de nuestras, reposarán de nuestros trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ya no será un trabajo vivir para Dios, ya no habrá cansancio, pero seguiremos llevando a cabo obras de adoración para el Señor. Pero el reposo que está para nosotros es la vida de descanso en Cristo, la vida de Canaán, la vida donde Cristo es el que gobierna nuestro ser. Esa vida es de reposo. Hay un reposo delante de nosotros. Eso se habla en Hebreos capítulo 3 y Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 5 nos habla de este sacerdote. Al final del capítulo 4 nos habla de: tenemos un sumo sacerdote, versículo 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que si tengo este gran sumo sacerdote, ¿qué dice el versículo 16? ¿Puedo entonces acercarme? ¿Acercarme cómo, hermano? Confiadamente. La idea de la palabra es: oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué entraste? Bueno, aquí me pertenece, yo puedo entrar hasta aquí con firmeza, con disposición, confiadamente. Estoy seguro que usted no puede meterse a mi casa nada más porque sí. Usted esperaría que yo le abriera, eso espero, ¿verdad? Pero yo, si es su casa, usted entra confiadamente, ¿no es cierto? Usted abre eso y entra a su casa. De esa manera es el trono de la gracia. Puedo entrar confiadamente. ¿Por qué? ¿Soy digno de eso? No, pero tenemos un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, una gran salvación. Yo puedo pedirle cualquier cosa para mi bendición espiritual y Él está dispuesto a dármela. Él murió por ella, la provisión por ella murió en la cruz. Es cuestión de que yo me acerque. Así que este libro es para nosotros. En Hebreos capítulo 5, Pablo, o el escritor de Hebreos, exhorta a los hermanos. ¿A qué los exhorta? De que, debiendo ser ya maestros, todavía tienen otra vez que decirles los rudimentos de la doctrina. Y esto es lo que pasa con aquellos que tomamos a la ligera la gran salvación que tenemos. Oh sí, gracias a Dios. Tomamos a Cristo y nos acordamos de Cristo solamente para las bendiciones que necesitamos de Cristo, pero no lo vemos como el gran proveedor para nuestras vidas y vivir para Él. Es triste que aún en la vida de cristianos no hay el deseo de vivir para Cristo. Es triste eso. Y si usted está desanimado esta mañana, si usted hay algo que le angustia, yo quiero decirle en el nombre del Señor que si usted está angustiado, está desanimado, no tiene capacidad, o ¿cómo lo puedo decir? No es justo que se encuentre así. Vaya a Cristo. Y es necesario que con más diligencia prestemos atención a todo lo que tenemos en Cristo. Tenemos años en Cristo, hemos escuchado verdades de Cristo. Y en lugar de ser maestros, y en lugar de estar confiados, y tomados del Señor, aún con las vicisitudes de la vida, andamos ahí, ¿verdad?, arrastrando la cobija, como se dice. Cuando pudiéramos tomar del Señor, nuestros sentidos no están, como dice aquí, no están ejercitados. Hemos tomado la salvación en Cristo a veces como una religión de la cual me acuerdo el domingo solamente. La Biblia a lo mejor la tomamos solamente el domingo cuando el pastor predica. Y nuestros sentidos no están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y es por eso que en Hebreos 6 se da esta gran advertencia. Oh, esta gran advertencia. Primero nos dice que dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección. Ya dejemos el ABC de la vida cristiana y ya entremos a cosas más profundas. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y habla de aquellos que realmente vinieron genuinamente a la salvación, pero se apartan, y está hablando ahí de la apostasía. Aquellos que tuvieron este conocimiento del Señor, pero se apartan. Esa es una posibilidad. Es una tristeza la manera o el sistema de, o la manera teológica de pensar en algunos cristianos, algunas iglesias, que a veces se predica no solo un fácil creísmo sino se predica la seguridad eterna de la salvación desde una perspectiva que no es bíblica. En esta iglesia creemos en la seguridad eterna de la salvación. Amén. Estamos seguros en Cristo. Pero no lo usamos como una licencia para pecar. Algunos la usan como una licencia para pecar. Ya estoy salvo en Cristo y ya. Y la expresión salvo, para siempre salvo, no es una expresión bíblica. Salvo, para siempre salvo. Fíjense lo que estoy diciendo. Mi salvación está en Cristo. No está en mí. La seguridad de mi salvación no es algo mío. Es algo que está ¿en quién? En Cristo. Y yo soy salvo, para siempre salvo, a menos que permanezca en Cristo. Alguien preguntará, pastor, ¿entonces un cristiano se puede alejar de Dios? Bueno, pues ve nomás alrededor. Digo, no digo aquí, ¿verdad? Pero alrededor de muchos cristianos. ¿Hay cristianos que se alejan de Dios? Pastor, ¿algún cristiano puede apartarse del camino de Dios? Sí. La pregunta del millón, ¿algún cristiano puede convertirse en apóstata? En primer lugar, ¿qué es un apóstata? ¿Qué es un apóstata? Es alguien que ha negado la fe. ¿Puede un cristiano negar la fe? Bueno, ¿no puedes negar aquello que no tienes? Entonces, muchos cristianos se les ha vendido una seguridad eterna en la que, mijito, eres salvo, y de ahí por así que dale vuelo a la hilacha, casi como dice. Vive como quieras, de todas maneras, nada va a pasar. Y no es así. ¿Qué sucede? se toma a la ligera la gran salvación que tenemos. Esta salvación debemos guardarla con temor y temblor. Y cuando digo guardarla, no me refiero que yo guardo mi salvación, no. No es algo que yo voy a perder, no. Mi salvación está en Cristo. Guardarla es vivirla. Es como guardar la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Hay que guardarla. A ver, mijito, déjame. Ahí en tu bolsita te voy a poner la palabra para que limpies tu camino. No se refiere a eso. Es vivirla. ¿Cómo debo guardar esta salvación? Con temor y temblor. Tengo un Dios que es santo. Tengo un Dios que es justo. Tengo un Cristo que allí murió en la cruz, no solamente para darme a mí, ¿verdad?, un descanso en el cielo. Ay, ya mis deudas se me quedaron atrás, mis problemas, ya no habrá calor allá en el cielo. Ay, no, gloria a Dios. No solamente para eso, sino para cambiar, transformar mi vida. Es Cristo en mí, el propósito de la salvación. Él lo hizo en la cruz, es una salvación tan grande. Así que ya dejando los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección. Adelante a la perfección. Capítulo 7 nos habla de Melquisedec. Pablo les dice, si es Pablo el escritor, les dice: ustedes debiendo ser ya maestros y aprender lo de Melquisedec y la tipología de Melquisedec, no se la sabe ni siquiera eso. Bueno, ni siquiera eso. Uno dice: ay, ¿qué quiere decir todo eso? No entendemos a veces verdades, no las sabemos. Hermanos, todavía, con todo respeto lo digo, a veces parecemos bebés que se nos necesita dar Gerber, ¿verdad? No crecemos en la fe, no conocemos, somos flojos para leer. Ah, qué problema, para leer. Somos buenos para ver una película, pero para leer. Somos buenos para hacer muchas cosas, pero para estudiar de Dios, conocer de Dios. No tengo tiempo para eso, pastor, no tengo tiempo. Bueno, pero sí tiene tiempo para muchas cosas. Tenemos tiempo para muchas cosas. Y no crecemos. No se refiere solamente que el estudio es lo que me hace crecer. Me estoy hablando de un estudio de la palabra, devoción, en devocionalmente, que Dios quiere enseñarme. Y luego capítulo 9 nos habla acerca de Cristo como el que con su propia sangre entró para siempre al lugar santísimo, y Él es el único medio para salvación. La importancia del derramamiento de sangre: si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Bueno, en el Antiguo Testamento, en la ley, se derramaba la sangre de los toros, de los becerros, de los machos cabríos, de los corderos, de las palomas. Se derramaba en un determinado rito, pero esa sangre es solamente una sombra, un tipo de la sangre de Cristo que vendría a salvarnos. Y así comienza Hebreos capítulo 10. Sígame de cerca, hermanos, porque voy a ir dando estas verdades puntualmente. ¿Está claro? Sígame allí. Hebreos 10, 1. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, la ley, por los mismos sacrificios, nunca puede, que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. ¿Alguien puede encontrar la perfección en Cristo, salvación, a través de la ley? No. La sangre que se derramaba en esos ritos, aún el cumplimiento de los 10 mandamientos, no es la manera de ser salvo. Versículo 2: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez más, no tendrías ya más conciencia de pecado. Versículo 3: pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, Hebreos 10:4, está claro, esa sangre no puede quitar los pecados. Esto queda claro, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál era el deseo de Dios? Bueno, Cristo, al ver que esa sangre no puede quitar los pecados, Dios, desde antes de la fundación del mundo, estableció un plan. Es que iba a ser el derramamiento de la sangre de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Pero esto no fue una imposición sobre la persona de Cristo. Él dijo: he aquí vengo. Versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, Cristo está hablando, Él dice, le está hablando al Padre, o a la Trinidad, si podríamos decirlo así, sacrificio y ofrenda no quisiste, sacrificios, ofrendas, sangre de toro, sangre de machos cabríos, todo eso, tú no quisiste. Ahora, cabe mencionar que esto va de la mano, en Salmos 40 encontramos este mismo pasaje, es Cristo proféticamente en este Salmo Mesiánico hablando, sacrificio y ofrenda no quisiste. En Isaías capítulo, ¿qué es? 1, Dios dije, ya estoy cansado de sus ofrendas, del sebo de sus sacrificios, ya no quiero sacrificios. El mismo David dijo en Salmo 51, ¿verdad?, que el sacrificio y ofrendas no es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que cuando habla aquí de sacrificios y ofrendas, no solamente pensemos en los ritos, en la muerte de los animales, sino es aún mi sacrificio, lo que yo puedo hacer por Dios. Yo doy mi dinero, yo hago esto, está bien, qué bueno que lo haces, pero no es lo que Dios, no es todo lo que Dios quiere, no es el punto de lo que Dios quiere para tu vida. Él quiere una voluntad rendida a Él, Él tu vida rendida a Él. Y aquí lo dice, lo ejemplifica Cristo, sacrificio y ofrenda, versículo 5, no quisiste, más me preparaste cuerpo. Ahí está el cuerpo de Cristo. ¿Quién lo preparó? El Espíritu Santo engendró y Dios lo fue preparando en esos 9 meses en el vientre de María. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿quién está hablando aquí? Cristo, Él dice, he aquí vengo, oh Dios, ¿a qué vengo? Para hacer tu voluntad. Aquí nos habla de 2 cosas que le tengo que entregar a Dios. Número 1, mi voluntad, y número 2, mi cuerpo. Me preparaste cuerpo. Cristo literalmente hizo la voluntad de Dios con su cuerpo, ¿no es cierto? Sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavados, su ser, su cuerpo fue entregado, su sangre fue derramado, su vida fue entregada. Y es la misma cosa para el cristiano. ¿No dice la Biblia, o ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual es de Dios y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que Cristo dice esto, vengo para hacer tu voluntad. Versículo 8, diciendo primero, esto es lo primero que Cristo dijo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, ¿qué dice luego Cristo? He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y mire lo que dice al final del versículo 9, quita lo primero. ¿Qué es lo primero? La ley y todos esos sacrificios, para establecer esto último. Amén. ¿Qué era lo primero? Ritos, ley, cumplimiento, lee mandatos específicos. Quita lo primero y pon esto último. ¿Qué es esto último? ¿Qué es esto último? Mi vida, mi ser, mi voluntad. ¿Sabe que también aquí hay una enseñanza para la vida cristiana? Aún nuestros niños empiezan desde pequeños y ellos empiezan a aprender por medio de la ley, por medio de mandatos, por medio de cosas claras. Tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no tienes. Pero se supone que va a llegar un día en que ellos van a madurar, en que ellos van a darse cuenta que eso es lo mejor para sus vidas. No sé si me estoy dando a entender. La vida cristiana no puede ser una vida de mandatos, nada más. Ay, ¿por qué no haces esto? Ay, es que en la iglesia no me dejan hacer esto. O es que mi mamá me dice que no haga esto. O es que no. Tenemos que quitar lo primero y que venga esto último. ¿Qué es esto último? Una voluntad rendida. Es que yo hago este sacrificio para Dios, ¿verdad? Y esto porque es que en mi casa todo lo que hacen es, así me han enseñado, que tengo que orar cada antes de los alimentos, que tengo que ir a la iglesia los domingos, que tengo que leer mi Biblia. Y pues sí, si no leo mi Biblia, mira cómo me va. Si no leo mi Biblia, no me van a dar, ¿cómo se llama? Para ir a la tienda. Y si no leo mi Biblia, no voy a hacer esto. Ok, son mandatos mínimos esos, pero tiene que llegar el momento en que yo maduro. Quita lo primero y deja lo último, pero en este caso se refiere a Cristo, esa voluntad rendida de Cristo. Ahora, ¿qué trajo como consecuencias? ¿Me está siguiendo, hermano, aquí? Aquí en Hebreos 10, amén. ¿Qué trajo esa voluntad rendida? Miren Hebreos 10:10, es un tremendo versículo. En esa voluntad, ¿la voluntad de quién? ¿La voluntad de quién? De Cristo. ¿Cómo se ejerce esa voluntad? Entregó su cuerpo, derramó su sangre, amén. En esa voluntad rendida, en esa voluntad somos ¿qué? Santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora, fíjense, ¿usted cree en la bueno, es un aspecto doctrinal o de nuestro credo, que creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia? Ahí dice que en esa voluntad, versículo 10, somos ¿qué? ¿Está ahí en Hebreos 10:10? En esa voluntad somos ¿qué? Santificados. ¿Por qué es importante decir esto? Porque no solamente dice, en esa voluntad soy salvo, por mediante la entrega del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿soy salvo por la entrega del cuerpo de Cristo? Sí. Pero esto va más allá. Dios no solamente quiere salvar mi alma, Él quiere santificar mi vida. Y en el poder de la cruz, en el poder de la muerte de Cristo, hay poder para santificarme. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados. Versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, muy similar al versículo 10. Porque con una sola ofrenda, ¿qué dice? Hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados. Estos dos versículos nos hablan que la obra de la expiación de Cristo en la cruz no se limita a salvar mi alma de la condenación. En esa voluntad soy santificado. Y en esa sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Para yo caminar en esa perfección de vida, para yo caminar en una vida que no sea inconstante, hay un problema, lo decíamos en la escuela dominical, una naturaleza pecaminosa, un yo personal que ha sido afectado, pero gloria al Señor, la sangre de Cristo, el poder de Cristo en la cruz, puede capacitarme, puede no solamente limpiarme, puede quitar deseos, puede quitar gustos y poner gustos para Dios. La sangre de Cristo. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Es cuestión de ir a esa fuente. Bendecido el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Bendecido aquel que murió. Su pasión nos libra del mal. Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Yo tengo que volver a ese manantial. Oh Señor, te pido que tú me ayudes, me santifiques. Tú, con Cristo estoy juntamente crucificado. Tú dices que el viejo hombre fue crucificado juntamente contigo en la cruz para que el cuerpo del pecado sea destruido, de tal manera que ya no viva yo más en pecado. Puedo hacer mía esa verdad. Señor, crucifica el viejo hombre en mi propia vida. Señor, mira estos pensamientos, estos deseos, no van con lo que tiene que ser contigo. Si hago sacrificio, si hago esto, te sirvo aquí, te presento ofrendas, doy mi diezmo, hago esto, pero Señor, eso no lo es todo. Sacrificio y ofrendas no quisiste. Tú quieres una vida que yo te entregue, pero yo no puedo en ti, en mí mismo. en esa voluntad tuya, tienes tu poder para santificarme. Ayúdame. Hay otro pasaje, no pierdan Hebreos capítulo 10, vayan a Juan capítulo 17. Ahí nos dice no solamente que la palabra de Dios nos santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero Juan capítulo 10, mire lo que dice aquí, Juan 17, capítulo 17 y versículo 17. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 19, este es el versículo que quería que vieran. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él se apartó, Él se santificó, Él se entregó, Él lo dio todo. Oh, por eso me santifico, para que ellos también. Nosotros, hermanos, hay una fuente de poder en la sangre del Señor Jesucristo, en la obra de la cruz para a nuestro favor. Versículo 14, Hebreos 10. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los hizo perfectos. Cambió su vida. Puede cambiar su vida. Y versículo 15 nos dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de que hizo perfectos a los santificados. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Dice, pondré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones. Y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, ¿qué son estos? Los pecados. No hay más ofrenda por el pecado. Gloria al Señor por este gran Salvador. ¿Recuerda aquel himno que dice? Un gran Salvador es Jesús el Señor. Un gran Salvador para mí. ¿Y qué dice el coro? Me escondo en la roca que es Cristo el Señor. Oh, escondernos en esa roca. Es como cuando Moisés, Señor, muéstrame tu gloria. Está bien, te voy a mostrar mi gloria. Pero Dios lo tomó y lo puso en la hendidura de la roca. Desde ahí puedo ver la gloria de Dios. Oh, esa roca de la eternidad. Por eso no solamente cantamos, roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, semi escondedero fiel. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Solo encuentro paz en ti, rico y dulce manantial en el cual lavado fui. Pero ahí la letra original dice, roca hendida, roca hendida eterna. Ya no recuerdo la nueva letra, ¿verdad? Pero dice ahí esa última estrofa, o esa primera estrofa, que puede esa roca, lo que sale de ese manantial que fue golpeado, ese costado de Cristo abierto, esa sangre que fue, que fluyó, esa agua que fluyó. La sangre tipo de la sangre de Cristo que limpia, el agua tipo del Espíritu Santo que capacita. Oh, podemos, en estando en esa roca hendida, vivir para Él. Vivir para Él. Así que, después de decir de este gran Salvador, en el versículo 19 dice, lo conecta. Así que, hermanos, teniendo, ¿qué tenemos en Cristo? Véalo conmigo, está bien si usted lo dice en voz alta, no hay problema. Teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué dice aquí el Espíritu Santo? Acerquémonos con corazón, ¿cómo? Sincero, genuino. Un corazón genuino. En plena certidumbre de fe. Sin titubear. Sin desconfiar de este gran Salvador. Acércate genuinamente, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Acércate a Dios, pídele que te purifique, que te limpie, y lavados los cuerpos con agua limpia, que te quite, que te perdone de aquellas cosas que has hecho, y que tu cuerpo, que antes eran instrumentos de iniquidad, ahora puedan ser instrumentos de justicia. Acércate. Dios no está diciendo, ay, no, hazte para allá, bácala. No, acércate. Acércate. Versículo 23, mantengamos firme. Si tenemos este gran Salvador, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y teniendo un gran sacerdote, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, sin cambiar, ¿qué cosa? La profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es la profesión? El publicar, el proclamar. ¿Cuál es mi esperanza? Mantente firme. Pero pastor, es que me vino esta prueba, es que mantente firme. Porque nuestra vida no depende de Obama, nuestra vida no depende de cómo esté el dólar, aunque está caro. Pero nuestra vida depende de Dios. Ni siquiera de nuestros trabajos depende la vida. Gracias a Dios por un trabajo. Pero nuestra vida depende de Dios. Y teniendo sustento y abrigo, podemos estar contentos con eso. Mientras estemos en la voluntad de Dios, mantengamos firme. ¿Sabe por qué viene a mi mente predicar de esto? No solo la preciosidad de estos pasajes, pero yo quería que ustedes vieran esto, hermanos, que el vivir una vida firme, de acercarnos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, de vivir para Dios, no es idea de una persona, no es idea de una iglesia, es por lo que Cristo murió. Y si me identifico personalmente con ese Cristo, así debo vivir. Si no, soy un hipócrita. Eso no quiere decir que no tenemos luchas. Pero no debo claudicar en mis luchas. No debo claudicar en mis tendencias. No debo conformarme. Y porque hay muchos cristianos que fluctúan. A veces son de una manera, a veces de otra. A veces andan bien, a veces andan mal. Dice el Señor que precisamente para eso Dios puso pastores, maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando de todo quier, por doquier, todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar enseñan con astucia las artimañas del error, sino creciendo. Oh, hermano, es tu Cristo quien demanda esto, no soy yo. Es que ahí en la iglesia demandan esto, no es la iglesia, es nuestro Cristo. Y que otras iglesias no lo quieran demandar como Cristo lo demanda, ese es su problema. Estuvo bien de estarnos pensando que hacer las cosas, que me salgan las palabras, solamente por una ley o porque esto, y es que esto, y es que el otro. Queremos las bendiciones de la vida cristiana, pero no estamos dispuestos a vivir esa vida cristiana. Versículo 23, Hebreos 10, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En lugar de estar fluctuando y cambiantes y estar desanimados, no, al contrario, versículo 24, ¿qué dice? Considerémonos unos a otros. ¿Qué quiere decir considerarnos? Toma en cuenta al hermano, estimúlalo a las buenas obras, considera. Si tú te apartas, si tú te desanimas, vas a afectar a otro. Considerémonos unos a otros para estimularnos a las buenas obras. Estimularnos a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo es una gran manera de hacer esto? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25: no dejando de congregarnos. Mire, Yo pienso aquellos hermanos que no vienen a la iglesia. ¿En qué momento podemos animarlos? Pues pastor, les puede hablar por teléfono. Sí, pero no es lo mismo. Cuando vienen, están aquí, el calor de los creyentes. Es como un, y se ha usado esa ilustración, ¿no? Un carbón que se quita de donde está el fuego. O una leña que se queda solo. Va a mantenerse calientito por un tiempo, pero tarde o temprano se va a apagar. No dejando de congregarnos. El venir a la iglesia no lo veamos como un sacrificio o un holocausto o o cumplir con un requisito. No, sacrificios y ofrendas no quisiste. El venir a la iglesia, yo debo venir porque necesito ser avivado. El fuego del don de Dios que hay en mí necesita avivarse mi vida espiritual. Y es por eso que si un hermano es de mal testimonio, afecta a otro, no está estimulando al otro el amor y a las buenas obras. Y por eso se tiene que, pues, hay que orar por este hermano, hay que hacer lo que se tiene que hacer para estimularnos los unos a los otros a las buenas obras y no dejar de congregarnos. Me llama mucho la atención esa palabra, no dejando, significa no abandonando la congregación de los santos. No abandones. Como algunos, versículo 25, ahí está. Como algunos tienen por, ¿qué dice? Se hace costumbre, ¿verdad? Las malas cosas, ¿cómo se hacen costumbre? Fácilmente. Las buenas cosas, ¿cómo cuesta trabajo? Pero véanlo, hermanos, que no es una imposición de una iglesia, no es una imposición de tienes que venir a la iglesia. No, es para el bien, es por esta gran sacerdote y esta gran salvación que hay para mí. No dejando, versículo 25, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Hijo del Hombre. Ahora aquí no solamente es, ay, pues ya viene el Señor Jesucristo y que nos encuentre en la iglesia, qué suave. No solamente es eso, es con la venida del día de Cristo vienen otras cosas. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos se casarán, se darán en casamiento, se darán para las cosas de la carne. Este es el ambiente espiritual de los días del Hijo del Hombre. Donde de millones de personas que había en el tiempo de Noé, solamente 8 entraron al arca. El espíritu de estos días es un espíritu de enfriamiento espiritual, es un espíritu de anarquía, es un espíritu de vivir sin ley, es un espíritu de liberalidad, es un espíritu de darnos para los goces de la carne. Así que como cristianos, si no nos congregamos, si no nos estimulamos los unos a los otros a las buenas obras, si no nos exhortamos, si no somos confrontados, el ambiente espiritual de estos días nos afectará. Veámoslo así, por favor. No es la imposición de un pastor o de una iglesia. Es lo que nuestra vida necesita y lo que Cristo demanda de nosotros. Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Luego llega una advertencia que es muy importante. Versículo 26. Es el mismo contexto, ¿eh? ¿Tú has confiado en la sangre de Cristo? ¿Verdad? ¿Tú puedes entrar al lugar santísimo libremente? ¿Tienes un gran sacerdote? Mira todo lo que tienes. Una gran sangre que te capacita. ¡Ah! Pero teniendo todo esto, si pecáremos, versículo 26, ahí síganme. Porque si pecáremos, ¿pecaremos cómo? Voluntariamente. Aquí es en el sentido de, la iglesia, ¿para qué la iglesia? Sí, pecaremos voluntariamente. Yo voy a vivir en las cosas del mundo. Sí, yo un día acepté a Cristo y esto y el otro, ¿verdad? Está bien, pero ya conoces, ya experimentaste la salvación, ya eres hijo de Dios, pero si continúas en pecado, deliberado, voluntariamente, y estás menospreciando esta salvación tan grande. Dice el Señor, si pecáremos voluntariamente, versículo 26, Sígame ahí. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios, sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Juicio contra mí? ¿Una horrenda expectación de juicio contra mí? ¿Pero por qué? Nomás, pues, yo no quiero vivir esa vida tan así, tan eso, ¿no? Pues yo déjenme mis pecaditos, mis cervecitas, mi pecado de adulterio aquí escondidas, mi esto, mi el otro aquí. Es bueno ser cristiano los domingos. ¡Ay, qué paz me da venir a la iglesia! Pero déjenme aquí esto. Si pecaron voluntariamente, ya no hay sacrificio por los pecados. ¿Qué sacrificio? ¿Que quién quieres que muera por ti? Para cambiar esa manera de pensar o cambiar tu vida, si tú estás despreciando al único que puede cambiar. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Continúas en esa clase de vida y te convertirás en un apóstata. Negarás la fe que un día te salvó. Aquí dice, aquí la palabra de Dios. Ya no son ideas, ya no. ¿Qué piensan en esa iglesia? ¿Qué piensa fulano pastor? Es lo que la Biblia dice. Ahora, si la interpreto con una presuposición y predisposición, es diferente, ¿no? Pero la palabra de Dios es clara. Aún compara. Compara la ley de Moisés, versículo 28. La gravedad o la seriedad con la que Dios tomaba estas cosas. El que viola la ley de Moisés, ¿qué dice? Por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Si con la ley que dio en el Antiguo Testamento Dios era así de estricto y de serio. Es que estamos en el tiempo de la gracia, pastor. Y el tiempo de la gracia se usa como, bueno, el Señor me salvó por gracia, puedo vivir como sea, pero ay, estoy en el tiempo de la gracia. Y aún se interpreta, pero en la gran tribulación, allá sí vas a tener que ganarte la salvación. Así lo dice, ¿no? Yo pregunto, ¿de cuándo acá usted y yo nos hemos ganado la salvación? ¿La salvación es por gracia? Lo que pasa es que la verdad, que ya es aplicable para estos días, mejor la encajonan en el tiempo de la tribulación. Que se preocupen los de la tribulación. Yo no, yo aquí vivo por gracia y vivo como quiero. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está sucediendo? Por eso tenemos tanto cristiano carnal, que aún hasta se les alienta su carnalidad. Y tristemente, entre muchos de ellos que profesan a Cristo, como es lo más normal ser, vivir en el mundo y ser cristiano, no pueden ellos discernir si genuinamente son salvos. Me dices a mí que no soy salvo porque hago esto. Mira los hermanos lo que hacen. Y dicen que son salvos. Pero la palabra de Dios es clara. Si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Está claro, ¿verdad? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Si por la ley de Moisés uno la viola y muere irremisiblemente, mire lo que dice el versículo que sigue. ¿Cuánto mayor castigo? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que qué? ¿Viola la ley de Moisés? No. ¿El que qué? ¿Qué hace? Pisoteare, ¿a quién pisotea? Al Hijo de Dios. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Oye, pero ¿por qué pisoteas a Cristo? Al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda o por algo no santo la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Cómo puedes tener por inmunda la sangre? ¡Ay! ¿La sangre? ¿Cuál sangre, pastor? ¡La sangre de Cristo! A ver, ¿cuál? Bueno, es algo inmaterial. Hubo sangre física que se derramó
¿Y dónde está esa sangre, pastor?
Bueno, hay muchas teorías. Algunos dicen que esa sangre entró, ¿verdad? Que se derramó y te entró por ahí la abertura de la tierra y entró allá, ¿verdad? Y allá hasta abajo en Jerusalén estaba el arca del pacto que estaba perdida. Y ahí cayó la sangre sobre el propiciatorio. Y le dan así algo así como muy mística la cosa, ¿verdad? ¡Uy, la sangre del Antiguo Testamento! La de machos cabríos se echaba sobre el propiciatorio. Ahora la sangre de Cristo. Eso no está comprobado. Ahora, ¿qué es la sangre? Si la Biblia dice que la sangre, que ni la carne heredarán el reino de Dios, ¿hay sangre ahí arriba? Ahí está la sangre de Cristo. Algunos dicen también que Cristo entró, ¿verdad? Al entrar con el Padre, con su sangre aquí, llevando su sangre. Aquí está la sangre. Y con esa sangre, ¿qué?
Estamos hablando, no es algo que materialmente. Ahora, ¿qué clase de sangre es? ¿Se cuajó esa sangre? ¿Dónde está esa sangre? Es algo que sí puedo decir espiritual. Es el poder de esa sangre. Cuando hablo de la sangre, es el poder de la muerte de Cristo y de esa sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay qué. Remisión, perdón de pecados. Entonces yo puedo ir a Cristo. Aplica tu sangre a mí. No, ya soy salvo, pero ahora para esta necesidad en mi vida, que me puede dar perdón, ¿verdad? O dejamos de cantar ese himno, ¿no? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia. ¿Limpia qué? Todo mal. Pero si tenemos por inmunda la sangre, hermano, hay poder en la sangre de Cristo. Ah, está bien. ¿Crees que hay que poder? Sí, pastor. Y le pides, bueno, pues usted sabe, pues yo creo que no, pues no hay que tomarlo tan a pecho. Yo creo que estamos tomando por inmunda la sangre. Y luego, al final del versículo 9 dice, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué es hacer afrenta al Espíritu de gracia? Es cuando el Espíritu de Dios viene y trata contigo, confronta contigo una cosa en tu vida, y tú dices, está bien, Espíritu, espérate. El corazón se empieza, la conciencia se empieza a cauterizar, el corazón a endurecer. No importa. Bueno, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haga estas cosas? ¿Puede un cristiano hacer estas cosas? Sí, el contexto es de un cristiano. ¿Cómo vas a dice, tuviere por inmunda, versículo 29, la sangre del pacto en la cual fue qué? Santificado. Es decir, es una persona que ya fue santificada en esa sangre y la tiene ahora por inmunda. Y el Espíritu que le convenció de pecado, de justicia y de juicio, ahora hace afrenta, ni lo toma en cuenta. Ah, ¿crees que Dios va a pasar a la ligera esto? En primer lugar, si es genuino hijo de Dios, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 12, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si sigue con esa actitud, bueno, versículo 30, conocemos al que dijo, ¿qué dijo? ¿Quién dijo esto? Dios, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Así que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, ¿quién debe tener temor de este versículo? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El cristiano que voluntariamente se aparta y pisotea la sangre de Cristo. Y hace afrenta al Espíritu de gracia. Pisotea al Hijo de Dios. Una vez que vino al conocimiento de la verdad. Oh, amados hermanos. La verdad, no hay razón justificada. No hay, escúcheme. No hay razón justificada para vivir fuera de la voluntad de Dios. No la hay. Tenemos todo en Cristo para hacer su voluntad.
Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre Celestial, tu palabra ha sido predicada esta mañana. Creo que es clara. El mismo pasaje es claro. Gracias por la sangre de Jesucristo. Gracias por esa voluntad de Cristo en la cual somos santificados. Él entregó su vida, su cuerpo, su ser. Y en ese sacrificio, mediante el cuerpo de Cristo, que por nosotros fue entregada, podemos ser salvos. Podemos ser santificados, podemos ser purificados por esa sangre. Con una sola ofrenda hizo perfectos a todos los santificados. Así que ahora, Señor, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Cristo, y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, oh Señor, ayúdanos a acercarnos a ti, en nuestra búsqueda de hacer tu voluntad, que vengamos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ya sin dudas, ya sin titubeos. Purifícanos, Señor, nuestros pensamientos, nuestras vidas de una mala conciencia. Y lava nuestros cuerpos con agua pura, limpia. Hay cosas, pecados que hemos cometido con nuestros cuerpos, con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestras manos, Señor. Oh, purifica todo eso, limpia, lava. Gracias te damos porque hay poder en la sangre de Cristo para eso. Y queremos, Señor, vivir para ti. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Ayúdanos, Señor, a exhortarnos, tanto más cuando aquel día se acerca. Que nos demos cuenta principalmente, Señor, que el vivir esta clase de vida no es porque en esta iglesia lo exigimos, aunque es lo que deseamos y en cierta manera demandamos, pero no solamente porque algo se demanda, y aún lo demandamos aquí en esta iglesia porque tú es lo que tú deseas, Señor. Y no solamente tú nos los pides, sino nos capacitas, nos das el poder en tu sangre para vivir para ti. Te pido por avivamiento espiritual para cada uno de los hermanos, mi propia vida. Que nos demos cuenta de la gran salvación que tenemos en Cristo. Si estamos desanimados, si estamos angustiados, o aún si estamos apáticos, indiferentes. Oh Señor, que salga oración de nuestros corazones, clamando para que tú nos saques de esta condición. Ayúdanos, líbranos de estar en una actitud de pecado voluntario, deliberado, haciendo cosas que están fuera de tu voluntad. Ayúdanos a darnos cuenta de que el Hijo de Dios se entregó con nosotros y no quiere por nosotros y nos queremos pisotearle. Gracias, Señor. No queremos ser uno de aquellos que están deliberadamente apartándose de ti y tener que estar temiendo del juicio tuyo sobre nosotros. Haz una obra de conciencia en cada uno de nuestros corazones. Meditar cómo está nuestra vida espiritual. Cómo está nuestra relación personal contigo. Cuáles son los anhelos de nuestro corazón. A veces podemos caer en solamente la práctica regular de la vida cristiana, pero sin el corazón en ella. Líbranos de eso. Y si hay algún pecado en particular del cual tenemos que arrepentirnos, un pecado o pecados o hábitos, tendencias que son evidentes en nuestras vidas, y a lo mejor hemos estado viviendo con ellos nada más así, no dejando, ayúdanos a de una vez por todas a hacer algo, Señor, al respecto, ir contigo y que no nos pese en nada el abandonar aquello que tú aborreces. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido por cada corazón de cada hermano aquí. Bendice esta breve invitación. ¿Cuántos en esta noche tarde dirán, Pastor, Dios me habló, su palabra es clara? Y yo reconozco que yo he estado haciendo afrenta al Espíritu de Gracia. He estado tomando por inmunda la sangre de Cristo. Tanto que tengo ahora en el Señor y no he sido fiel a Él. ¿Cuántos quieren en esta mañana pedir? Ore por mí, pastor. Levante su mano. ¿Hay alguien así? Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias por tu sinceridad. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Alguien que dice, yo quiero acercarme con un corazón genuino al Señor. Ahí está claro. Si no puedo en mí mismo, puedo ir a mi Cristo. Él es mi sacerdote, el que intercede por mí. Su sangre, no es una sangre cualquiera, es la sangre del Hijo de Dios. Oh, gracias a Dios por su palabra y su promesa. Padre, ayúdanos. Cuando la vida cristiana se pone difícil, cuando vienen luchas, cuando vienen desánimos, cuando vienen tropiezos, ayúdanos aún como el libro de Hebreos nos los dice, a poner nuestros ojos en Cristo. Te lo ruego, Señor. Y no claudicar, al contrario, seguir adelante. Que este precioso pasaje sea uno de estos pasajes que tal vez esta semana podemos estudiar, ya por nosotros mismos. Y recordar lo que el pastor predicaba, que el Espíritu Santo nos hable. Y mantener fresca esta palabra, guardar esta palabra para que limpie. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ayúdanos a mantener fresca esta palabra en nuestras vidas. A permanecer en Cristo. Él es el pan de vida. Este pan lo necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad. Queremos vivir para ti, Señor. Porque aquel día se acerca. Te pido muy especialmente por aquellos hermanos que andan lejos de ti, que andan desanimados, que han dejado de congregarse y que es evidente que eso va a afectar y afecta sus vidas espirituales. Te pido que tengas misericordia de ellos. Te pido por aquellos que aún están aquí, que solamente vienen a algunos días, o que vienen solamente en la mañana. Yo sé, Padre, que algunos de ellos tienen unas ocupaciones, pero aún podemos orar. Podemos aún, como parte de nuestro deseo de crecer en el Señor, orar: Señor, permíteme volver a la iglesia. Hay más que necesito de ti. Oh Dios, te pido por cada creyente aquí. No es porque el pastor lo diga, aún esto que mencionamos, no es porque la iglesia, sino es porque nuestro Cristo es digno de que nuestras vidas sean edificadas por Él a través de su palabra. Despídenos ahora con tu bendición. Bendice el himno con el que concluiremos. En Cristo Jesús oramos. Amén.